Arezpa y Asociados es un grupo consultor de ámbito nacional. Capacidad demostrada para resolver las necesidades empresariales de las pymes. Servicios y asesoramiento que necesita el pequeño y mediano empresario. Nos adaptamos a su capacidad económica. Por eso, juntos podemos. Arezpa y Asociados. Ayala 14, Madrid. Consultas 91-578-4136. 91-578-4136.
Una hora en libertad, con Francisco Javier García Isaac.
Seguimos aquí en el Tiempo de Arezpa, como todos los sábados. Y bueno, y hoy con un programa muy, muy especial, porque tenemos con nosotros dos, ¿cómo diría yo?, dos estandartes de lo que es Arezpa, ¿no? Lo que nos van a decir, lo que significa, lo que es, hasta dónde se va a llegar. Por un lado tenemos a don Armando Pérez, director de organización. Armando, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Viejo conocido de esta casa, igual que Pablo García, que es el director de consultoría de Arezpa, que también es conocido de esta casa, ¿no?
Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas?
Fenomenal.
Bueno, yo si os parece empezamos con Armando Pérez. Me gustaría hacer mucho hincapié en las jornadas que tuvimos, que fue un éxito. Y nos gustaría que nos resumieras, ¿qué supuso estas jornadas, no?
Bueno, el día 26 de octubre realizamos la primera convención nacional de Arezpa y Asociados. Y la verdad es que primero darte las gracias a ti por asistir a ellas. Y las jornadas fueron muy, muy aclaratorias. Nuestros diferentes colaboradores lo que estuvieron haciendo fue exponer sus servicios, que fueron cerca de 20 colaboradores, los cuales, entre otros servicios, nos dijeron los siguientes: consultoría financiera, inversiones en oro y plata, consultoría estratégica y gestión, consultoría de proyectos. Realmente tenemos una amplia gama de productos, los cuales podemos ofrecer en el ámbito jurídico, financiero, fiscal, lo que haga falta para que la empresa esté cubierta desde cualquier punto.
Bueno, pues de verdad, primero, gracias a vosotros por invitarme, ¿eh? Yo creo que estuve muy, muy a gusto. Y además también he de decir que muchas de las ponencias que ahí se expusieron, yo diría que todas, pero hubo algunas francamente muy interesantes.
Sí, sí. Gustó especialmente el tema de consultoría estratégica y gestión comercial de marketing. Hizo una exposición muy, muy buena y aclaratoria. Y hubo bastantes empresarios de los que fueron que me preguntaron por esta ponencia en particular.
Fíjate, ¿qué ha supuesto estas jornadas para Arezpa? ¿Ha sido un revulsivo más? ¿Cómo diría yo? ¿Ha sido clarificador? ¿Más despachos se han puesto en contacto con vosotros? Porque yo noté ahí un grandísimo ambiente, luego la gente que ha pasado por el programa, ¿no? En el tiempo de Arezpa, estaban francamente impresionados con la organización, cómo lo llevasteis a cabo, ¿no?
Lo que más nos gustó es la unión que produjo esta convención. Colaboradores que no se conocían de nada estuvieron departiendo, delegados que no se conocían, porque tenemos delegados en prácticamente toda la totalidad de España, estuvieron hablando de proyectos conjuntos. Eso fue lo que más nos gustó.
Os llamó la atención. Quería comentar también con Pablo, desde este punto, como comentaba Armando, que el tema de las ponencias de consultoría fueron muy interesantes. Tú, desde tu punto de vista, desde consultor, desde director de consultoría de Arezpa, ¿cuál es tu opinión?
Mi opinión es que tenemos un grupo de empresas colaboradoras que mantienen con nosotros una relación y podemos dar total servicio a las necesidades de cualquier empresa. Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista fiscal, contable y desde cualquier punto de vista que tenga que ver dentro del mundo de la empresa. Tocamos todos los temas como la ingeniería, el derecho deportivo, en fin, es tan amplio el abanico que perderíamos casi.
Pero fíjate, Pablo,
incluso
una ponencia que me parece muy interesante, que era la conversión en oro, ¿no? Hablábamos que era.
Sí, sí. Sí.
Que me pareció sorprendente y además muy acertada, ¿eh?
Sí, pero hoy en día también hay que mirar otras fuentes alternativas a lo que es la financiación habitual y la obtención de una rentabilidad y el tener asegurado el capital. Entonces el patrón oro es un patrón que hoy de momento está siendo estable, y dentro de la convención pues se habló bastante de este tema también, y hay una empresa colaboradora especialista en ello.
Armando, comentábamos, Armando o Pablo, que me lo quiera contestar, novedades tributarias introducidas en la ley 7 del 12 del 21 de octubre, ¿no? Hablábamos de modificación de la normativa tributaria, presupuestaria, adecuación de la normativa financiera para la identificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Pablo, esto que me parece muy interesante, muy novedoso, a ESPA, ¿cómo soluciona? Porque yo creo que más que cómo lo soluciona, ¿cómo lo contempla, ¿no?
Sí, bueno, ante todo dar las gracias a mi amigo Manolo, puesto que taxista de Madrid, y me ha dicho que muchos taxistas escuchan el programa.
Ah, sí, bueno.
Muchísimos.
Pues, un abrazo a Manolo.
Porque con el manifestromo, si no, no podríamos haber estado aquí ninguno.
Bueno, tremendo lo de hoy, ¿eh?
Tremendo.
Lo de hoy, lo de ayer.
Dicho esto, voy a intentar procurar explicar algo que nos están llamando al despacho desde hace varios días, y es algo muy complejo. Paso a redactarlo un poquito. En fin, voy a procurar hacer un ejercicio de síntesis y con un lenguaje lo más coloquial posible explicar un tema tan complejo como es la inversión del sujeto pasivo en empresas constructoras. Se producirá inversión del sujeto pasivo, dice la ley, y queda así, en las ejecuciones de obra con o sin aportación de materiales, así como en las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre promotor y el contratista, que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. Lo anterior se aplicará también cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez contratista principal u otros subcontratistas. Esto dicho así, da para un día y medio de explicación. Pero vamos a intentar aclarar a todos nuestros radioyentes, que sabemos que hay mucho subcontratista, mucho contratista y mucho profesional entre nosotros, ¿qué significa esto? Dejando la puerta abierta a que Hacienda tiene todavía muchas dudas y nos puede pasar como nos ocurrió en la legislación anterior, cuando el tema del 8%, que luego tuvieron que excluirlos en las reparaciones, y la dejaron, pero los mantenimientos no, porque decían que eran prestación de servicios, sí, genéricos, en vez de prestación de servicios de construcción. Bien, aquí tenemos que aclarar varios términos. Primero, contrato entre promotor y contratista, o contratista con otros subcontratistas. ¿Qué significa? Que no entre persona física que no actúe como empresario. Es decir, que si el que contrata es destinatario final, por ejemplo, una comunidad de propietarios que haga una rehabilitación, o un particular que haga una rehabilitación o una construcción, si aquí seguiremos el régimen general, no existirá la inversión del sujeto pasivo. Desde el punto de vista del contratista, pero nunca del subcontratista, el cual sí facturará al contratista con IVA. ¿Qué ha querido aquí hacer Hacienda? Pues muy sencillo, que todos los moduleros, con perdón de la expresión, todas las personas que más o menos están en este régimen, facturen como facturen, en obra completa, en obra profunda, en obra importante, van a tener que facturar, evidentemente, sin IVA. Con lo cual, pues todo el tema que había de facturas y demás, y de dudas sobre facturas, pues va a quedar aclarado.
¿Cómo quedaría aclarado? Así, es decir, porque claro, esto es muy engorroso
Sí, vamos a seguir explicando un poco el tema, porque la ley es compleja y tenemos muy poco tiempo. El tema quedaría en que casi exclusivamente, bueno, sigo aclarando, sí, lo que son los conceptos, que al final se va a entender. ¿Qué se entiende por obra nueva? Pues obra nueva, evidentemente, todo el mundo lo que sabe, pero si seguimos el IRPF, también habrá que hablar de que la ampliación de la superficie habitable de forma permanente es una obra nueva. Uh-huh. Entonces ahí hay que tener también cuidado con ese término, que va a dar que hablar. ¿Qué es rehabilitación? Rehabilitación es, también siguiendo el IRPF, trabajos en obra acabada, esto es muy importante, que tenga que ver con estructuras fundamentales, tales como exclusivamente fachadas, cimientos y cubiertas, y cuyo coste supere siempre el 25% del valor de la edificación tasado o peritado. Eso es muy importante, porque la ley nos está diciendo que se producirá inversión de sujeto pasivo cuando haya rehabilitación, urbanización o construcción. Entonces nosotros tenemos que asimilar a la construcción la ampliación y explicar qué es una rehabilitación, puesto que en el lenguaje coloquial todo el mundo habla de rehabilitación, pero técnicamente una rehabilitación es esto en virtud del IRPF, no de otros impuestos. De aquí decimos que esto no afecta ni a las reparaciones que efectúen los subcontratistas, ni a los contratos de mantenimiento que puedan hacer, las mejoras que puedan hacer o las típicas reformas en general. ¿Qué ocurriría con el subcontratista? Que cuando entre en obra grande o en obra nueva, su contratista le va a decir que le facture al sin IVA. Pero es muy importante, es muy importante hablar de que estos trabajos, porque nos están llegando consultas, dicen, bueno, yo si contrato con IVA y facturo con IVA, facturo sin IVA, ¿me tendré que aplicar algún tipo de regla de por rato? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque
no es posible.
No es una actividad. No, van a poderse beneficiar de toda deducción de IVA, aunque hagan operación de dos tipos, puesto que no incurre en la regla de prorrata, no incurre en los supuestos del artículo 20 de la ley del IVA. Eso es importante que lo sepan para que no tengan el temor de deducción.
Pero fíjate, lo más fácil, Pablo, quizás es que ante estos casos llamar a ESPA y que se lo explique detenidamente, sí, sí. Porque
es lo que estamos haciendo. Tengo el lunes una reunión con un cliente, estamos teniendo, pero aunque es muy denso, intentamos explicar y más o menos ver, y lo que puede ser interesante es a niveles prácticos cómo puede funcionar esto en la contabilidad y en la fiscalidad del pequeño empresario. Este pequeño empresario que tenga que hacer inversión del sujeto pasivo, sí, en este tipo de obras por ser subcontratista o el contratista incluso con el promotor, lo que sí tienen que hacer nunca es una autofactura, puesto que estas están abolidas por la ley hace años. Pero sí que tienen que estar, digamos, obligados a anotarlo dentro de sus cuentas del régimen general y sus libros registros en el IVA soportado y en el IVA repercutido. Y declararlo en la casilla 44 del modelo 303, importante. Vale.
Bueno, pues yo creo que aquí acabamos hoy, que y Pablo se queda con grandes circunstancias porque sabemos que hay mucho, mucho que hablar aquí. Carlos Rodrigo Junior, nos escuchamos la próxima semana.
Feliz fin de semana a todos.
Armando, nos escuchamos la próxima semana en el tiempo de la ESPA. Y lo dicho, lo interesante, Pablo, la próxima semana hablamos. Lo interesante es que os llamen a vosotros y que les saquéis de dudas.
Ya estamos haciendo tal cantidad de consultas que, ya te digo, el lunes tengo una con una empresa, Armando tiene varias.
Bueno, pues,
y estamos en contacto con Hacienda porque están muy perdidos.
Bueno, pues desde aquí un fuertísimo abrazo, nos escuchamos la próxima semana aquí en Novia Libertad, Radio Inter, Grupo Intereconomía.